Muy buenas noches.
Figo, Ronaldo, Zidane, Beckham, después Cristiano, Kaká o Bale. Pero este año no va a poder ser. El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid es un fichaje frustrado, al menos por ahora.
Y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy ha llegado el momento.
160, 180, 200 millones de euros. Pero al final, al Paris Saint-Germain le ha dado igual. No ha cedido en esta última semana de mercado al rojo vivo.
Tic-tac.
¿Cuáles son los motivos para que el equipo francés, que tiene detrás a un país como Qatar, no haya contestado, incluso haya ignorado las ofertas? Teniendo en cuenta, además, que el jugador rechaza renovar y que queda libre para negociar a partir del 1 de enero, por lo que podría firmar gratis en ese momento. Todos los detalles de la partida del verano aquí. Y no solo eso, el bombazo del mercado, a última hora, estaba en la otra orilla de Madrid. Miércoles 1 de septiembre, saludos cordiales de Javier Attard.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Mientras Leo Messi debutaba en el PSG,
una fecha para la historia del fútbol, domingo,
el protagonista del partido era otro de sus compañeros.
Di María con el centro para Mbappé.
Que metía a los que podían ser sus últimos goles en Francia. Y con esa camiseta, y digo podían porque es lo que se podía llegar a pensar en ese momento. Pero nada más lejos de la realidad. No van a ser los últimos goles de Mbappé allí, aunque veremos hasta cuándo lo sigue marcando.
Mbappé no va a fichar por el Real Madrid. Se queda en el Paris Saint-Germain. Es su último año de contrato.
Abraham Romero, redactor de Deportes del Mundo. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Bueno, tú has seguido muy de cerca todo el mercado, todo este culebrón, si lo podemos llamar así de alguna manera. Ejemplos teníamos de todos los colores, desde Figo, Zidane, Ronaldo Nazario, Beckham, Cristiano, en fin. El Madrid y Florentino se manejan en negociaciones difíciles. En todos los casos, y lo escribías tú, el protagonista pues siempre terminaba por vestir de blanco el 31 de agosto, ¿no? Esta negociación, Abraham, ha sido distinta. Ahora te pregunto por qué no ha llegado Mbappé al Madrid, pero antes, para poner un poco todas las cartas sobre la mesa, ¿ha habido posibilidades reales de que Mbappé llegara al Real Madrid?
Sí, hombre, reales siempre hay, porque primero ha habido una oferta y la persona que propietaria de ese jugador ha recibido esa oferta, con lo cual la posibilidad estaba ahí, estaba dentro de un sí y de un no, es decir, no había demasiadas indirectas, no había demasiada conspiración ni nada raro, es decir, el Madrid hizo dos ofertas, casi tres si contamos la de este martes por la noche, y el PSG ha decidido no contestarlas, rechazarlas y quedarse con el jugador. Entonces, posibilidades reales, sí. Posibilidades al 100% o acuerdo al 100% al final, evidentemente no.
Una pregunta, por curiosidad. ¿Hasta dónde ha llegado el Madrid en cuestión de dinero?
Bueno, la primera oferta, que es la del lunes pasado, lunes de la semana pasada, son 160 millones de euros. Recordemos que es por un jugador evidentemente buenísimo, pero que termina contrato en junio de 2022. El Madrid ya había hecho operaciones similares con Eden Hazard o con Thibaut Courtois, que son jugadores estrellas que llegaron al Madrid en último año de su contrato. Es decir, es un poco estrategia del Madrid intentar ofrecer ciertas cantidades por jugadores que acaban contrato de la temporada siguiente. Entonces lo hicieron por Mbappé, primero 160 millones, y después el jueves, una vez rechazada la primera de 160, subieron a 180. Y ahí hubo un silencio de 4 días más o menos, en el que pues el Madrid llegó a poner sobre la mesa, se dice, 200 millones, pero el PSG no estaba interesado. Yo creo es que si le llegan a ofrecer 300, no era esa la cuestión.
Kylian es nuestro jugador y yo no veo que no esté aquí en el próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas.
Entonces, decíamos que esta negociación no se puede comparar con ninguna otra. El PSG no ha cedido en ningún momento, incluso con ese silencio del que hablas. En fin, tampoco estaba obligado, pero bueno. ¿Podemos decir que no era en ningún caso cuestión de dinero?
Yo creo que no. Por las filtraciones que ha habido durante las últimas, sobre todo 2 semanas, por todo lo que se ha podido saber, por el timing de los acontecimientos, yo personalmente creo, con toda esa información, que aquí no era una cuestión de dinero. No, no se trata de que el Madrid... Es que el PSG pedía 20 millones más y el Madrid no los ha puesto sobre la mesa. No, no era eso. Aquí el dinero daba igual, entre comillas, y que la gente me entienda, evidentemente era importante, evidentemente el Madrid tenía que poner sobre la mesa una cantidad importante, pero aún así no era lo principal. El PSG lleva más de una década metido de lleno, sobre todo sus jefes, los jeques de Qatar, metidos de lleno en el fútbol europeo, invirtiendo en jugadores, invirtiendo en fichajes, invirtiendo en instalaciones, invirtiendo en muchas cosas, en un camino que acaba en el Mundial de Qatar y en una imagen del mundo árabe que ellos quieren proyectar a través, en este caso, de muchas cosas, pero a través también del PSG, de un equipo de la capital francesa, además, París, bueno, cosas muy importantes. Entonces, no era una cuestión solo de dinero, Mbappé es mucho más que eso ahora mismo para el PSG, es una cuestión de intentar ganar la Champions este año, de dar una imagen muy positiva junto a Leo Messi y junto a Neymar Jr. en el año del Mundial y de muchas otras cosas.
Y ahora que lo dices, ¿cuáles son esas cosas?
Sí, es un poco lo de antes en el sentido del Mundial de Qatar, pero llevado quizá a más extremos y a más ámbitos de todo esto. Se juntan, por un lado, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, eso como número uno. Número dos, presidente de la Superliga.
Estamos todos arruinados. Y estos 12 equipos y alguno más.
La persona que está tomando el mando en todas las supuestas decisiones que están tomando algunos de los grandes clubes europeos para romper un poco el modelo deportivo que está siguiendo la UEFA y la FIFA casi a día de hoy. Y enfrente de Florentino, Florentino además que está construyendo el nuevo Bernabéu, es decir, Mbappé está entre dos vertientes, ¿no? Por un lado, Florentino, Superliga, nuevo Bernabéu, hablando en el sentido madridista, y por otro, el emir de Qatar con el brazo ejecutor que es Nasser Al-Khelaifi, el que toma todas las decisiones
que es el
PSG, eso es, pero que al final es el brazo ejecutor de Qatar. Porque el emir en todo esto es al final el que manda, aunque esté luego a más cosas. Nasser Al-Khelaifi, además, que es presidente de la ECA, la Asociación de Clubes Europeos. Asociación de Clubes Europeos que está del lado de la UEFA, es decir, en contra de la Superliga. Son dos frentes. Mbappé es otro más de los frentes en los que está esta gente. Mencionaba antes también el Mundial de Qatar. Evidentemente, durante todos estos años, pues Qatar y los países del mundo árabe han intentado mejorar su imagen de cara a este acontecimiento, que es también un acontecimiento más de cara a mejorar esa imagen. O sea, que es todo una espiral sin final.
Clubes Estado, como el propio PSG, presidido por Al-Khelaifi.
Oye, Abraham, y para ofrecer un poco más de contexto en todo este asunto, en toda la figura del PSG y de cómo negocia y de cómo construye un poco, cómo se construye un poco como club, ¿por qué se dice eso de que el PSG, explícanoslo, es un club Estado?
Bueno, mira, se supone que tú, para presentar unas cuentas que sirvan para el fair play financiero, tienes que demostrar ciertos ingresos. ¿Qué pasa con esto? Que estos clubes inyectan a través de contratos de patrocinio de esos países publicidad de Qatar, por ejemplo, o el nombre del estadio. Reciben ese dinero, seguramente de manera lícita,
sí.
Pero claro, ahí entramos en la diferencia entre lícito y ético, ¿no? Que ahora mismo que la UEFA en este caso está con todo este rollo del fair play financiero, pero hay otros clubes que no reciben esa inyección
¿no?
esa de dinero de un país como tal. Entonces ahí está la gran diferencia entre equipos como estos y, por ejemplo, el Madrid o el Barcelona.
Estás escuchando El Mundo al Día.
El de Mbappé por el Madrid es un fichaje por ahora frustrado. Después de esta última semana de mercado frenética, y ahora es cuando viene el famoso ¿y ahora qué? Porque al futbolista, lo decías, le queda menos de un año de contrato, lo que quiere decir que desde el 1 de enero pues es libre para negociar con cualquier equipo al que llegaría gratis en verano. Dejémoslo ahí en gratis, entre comillas, porque, en fin, ahí luego hay muchas más historias, pero por simplificarlo, el jugador parece que no tiene intención de renovar. Tú escribes que ha sido misión imposible por ahora, pero se puede hacer.
Sí, hay que abrir la puerta un poco a no solo a la ilusión de la gente, sino a la propia realidad del PSG, de Mbappé y del Madrid. El PSG, como tú decías, le ha ofrecido en varias ocasiones, diría que 5 o 6 veces, ya la renovación, una renovación además importante. Primero, en un escalón inferior a lo que cobra, por ejemplo, Neymar, que antes de llegar Messi era la gran estrella del equipo. Después, en un escalón más cercano a Neymar, Luego incluso en un escalón similar al de Neymar y Messi, e incluso este martes precisamente salía desde Francia, desde medios franceses, que incluso le podía haber llegado a ofrecer un sueldo superior a ellos dos. Mbappé a todo eso ha dicho que no y sigue convencido de fichar por el Madrid. ¿Qué tiene que hacer el Madrid ahora? Esperar 5 meses. El Madrid no puede hacer ningún movimiento oficial en cuanto a Mbappé. No es legal negociar con un jugador al que le queda más de un año de más de 6 meses de contrato. Entonces, el Madrid tiene que esperar al 1 de enero de 2022. Evidentemente, no somos tontos aquí. El Madrid seguramente, a través de ciertos emisarios, pueda hablar con el entorno de Mbappé, como habla cualquier equipo con el entorno de cualquier jugador o de cualquier otro club en cualquier negociación. Pero oficialmente el Madrid no puede hablar con Mbappé hasta el día 1 de enero. Ese día 1 de enero, ¿qué va a pasar? Que el Madrid le ofrecerá una cantidad con un sueldo a Mbappé, una comisión a X intermediario, a su agente, a su familia, a quien sea. Pero ¿qué problema va a tener el Madrid? Que van a aparecer también los otros grandes clubes europeos, porque Kylian Mbappé es el mejor jugador junto a Erling Haaland de la próxima década, seguramente, salvo que ahora aparezca otro. Entonces, quizás va a ser más barato que ahora,
sí,
pero va a ser más difícil.
Yo quiero decirte, Ronaldo, que vas a recibir en el Real Madrid el mismo cariño y la misma ilusión que tú has puesto para formar parte de este histórico club.
Espero corresponder con muchos goles, muchas jugadas bonitas.
Si hacemos un repaso histórico, lo cierto es que Florentino Pérez ha conseguido, podemos decir, todo o casi todo lo que ha querido en materia de fichajes hasta ahora. Primero con los Galácticos, aunque más imagen que resultado, te leía últimamente, y luego con esta segunda tanda de estrellas, que va desde Cristiano Ronaldo, Bale, en fin, bueno, en esta segunda etapa en el Madrid, ¿verdad?
Sí. A ver, decía lo de más imagen que resultado, porque en la primera etapa ganan una Liga de Campeones, todo el mundo se acordará de la volea de Zidane, pero es verdad que luego llegan Ronaldo y Beckham, y en Champions, que es al final donde se miden todos estos títulos,
no acaba de cuajar la cosa.
Pues
es una realidad. Y al final,
en la segunda etapa de los Galácticos, con Cristiano en su momento, con luego Gareth Bale y tal, sí que consiguen ese éxito deportivo. Pero bueno, es diferente este fichaje, porque Florentino, es verdad, como tú dices, había ganado todos los anteriores, pero nunca se había enfrentado a un enemigo, entre comillas, o a un rival como este, al que, entre comillas, insisto, le importe tampoco el dinero. Entonces, la Juve en su momento, el Inter de Milán con Ronaldo, que estaba Florentino con Moratti en el yate acordándolo, nunca había sido como esto. Es totalmente diferente.
Abraham, eso con respecto al Madrid y al fichaje frustrado de Mbappé, pero es que las últimas horas del mercado dieron mucho de sí. Yo, por ejemplo, soy del Valencia, ¿vale? Ha fichado a última hora a Hugo Duro, pero no es desde luego el bombazo del mercado, porque la verdad es que sí que hubo bombazo a última hora con lío.
La Liga y los clubes a un traspaso que estaba negociándose y que ahora mismo ninguno se atreve a anunciar de manera oficial.
Ese retorno de Griezmann al Atleti y otras dos operaciones.
Sí, mira, el Valencia, antes de que se me olvide, que hubo también lío en el Madrid en ese sentido, porque Mariano parecía que podía salir y había rumores de que esa salida podía conllevar la llegada de Mbappé. Mariano, precisamente, que dijo que sí al Valencia, a una cesión al Valencia, pero al final el club de Mestalla pues dijo, se echó atrás. Lo que decías de Griezmann, sí, vuelta de Griezmann al Wanda Metropolitano, en este caso, Saúl camino del Chelsea y Luke de Jong al Barça. Entra todo dentro del panorama que contaba Joan Laporta, que era dramático en el tema, en el ámbito financiero del FC Barcelona. Se trata de aligerar salarios, en este caso Griezmann. El Atlético es una opción de compra no obligatoria, pero bueno, que a poco que Griezmann juegue bien, yo creo que la ejercerán, que estará en torno a los 40 millones de euros. Entonces, ¿qué gana el Barça con eso? Desprenderse de un jugador al que todavía le quedaban pues casi 100 millones de euros por cobrar, por todo el contrato que firmó. Y a la vez ganar algo de dinero líquido en su momento para las cuentas y sobre todo eso, ahorrarse de dinero, amortizar un poquito y seguir intentando reestructurar ese tema financiero. Luke de Jong no cobrará mucho, evidentemente, ni cerca de lo que cobra Antoine Griezmann. Pagan un poquito, creo que son 3 o 4 millones. Y Saúl, que se va cedido al Chelsea, un jugador que desde hace meses se quería ir al Atlético de Madrid, que no contaba ya al 100% para Simeone y que buscará una cesión en Londres para despuntar.
Pues, oye, estaremos atentos a ver si lo de Mbappé por el Madrid deja de ser misión imposible. Pero bueno, para eso todavía quedan algunos meses. De momento, a ver qué nos depara la Liga. Abraham Romero, redactor de Deportes del Mundo, muchas gracias por estar aquí en El Mundo al Día.
Gracias a ti, Javi.
Pues por esta vez con lo de Mbappé no se ha hecho bueno aquello de que los futbolistas juegan donde quieren. Este es el nuevo fútbol. Pero como no solo de fútbol vive el mundo, te cuento que hoy miércoles entrevistamos a Teodoro López Calderón, que es el GEMAD, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Es la primera entrevista que da tras el fin de la evacuación de Afganistán. Decisiones políticas limitaron la intervención. Ese es uno de los titulares que deja. Si quieres leer los demás, porque tiene otros muy interesantes, lo puedes hacer en la web o en el periódico en papel. Contamos también que Manuel Castells, el ministro de Universidades, sí, sigue siendo ministro, dará preferencia a las mujeres en los contratos de la universidad. En su nueva ley se impulsan además los proyectos científicos con perspectiva de género. Y ayer hablábamos de lo que se había disparado la cesta de la compra. Pues bien, la escalada del precio de la luz eleva, dispara totalmente su coste, hasta el punto de que cocinar un día como hoy, si hoy te haces una tortilla de patatas, por ejemplo, es una quinta parte más caro que a principios de este año, un 20,5% más. Así empezamos el mes de septiembre. ¿Qué te parece a ti, madridista? Esto es lo que hay, por lo menos de momento. Te recuerdo que tienes dos vías, la de la web de El Mundo y las principales plataformas de podcast para escucharnos y que además en estas últimas te puedes suscribir y hacer un fijo de El Mundo al Día. Esto es todo por hoy, pero mañana habrá más. Siempre hay más. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.